Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo en este martes soleado y frío. Hola Luis.
Hola Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sobre todo frío, ¿no?
Sí.
Creo que ayer estuvo peor igual.
Llegó el invierno, pero en esta hora vamos a hablar de libros.
Para todos los que lo extrañaban.
Y vamos a levantar la temperatura un poquito. ¿No?
Correcto.
¿Cómo andás?
Bueno, bien, muy bien.
Contanos a dónde nos pueden escribir nuestros oyentes.
Contanos con Nuria.
Bueno, al 11-55-77-11-92 o dejarnos algún mensaje en @librossintiempo, que es nuestro perfil de Instagram.
Y también nos pueden escuchar por la web en la página de FM Radio Cultura.
Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Alguna noticia de último momento?
Sí, mira, justamente yo tengo acá arriba de mi mesa un recorte de La Nación de hoy de Hugo Becasese, que pasa un lindo chivo, te digo, porque dice que arrancó en el Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco, ahí en la calle Suipacha, casi Libertador.
Sí.
Un curso organizado por la Asociación de Amigos, donde hablan, como conviene a ese museo, sobre la influencia de España en las culturas del mundo y sobre todo de música, ¿no? Albéniz, Granados, de Falla, Debussy, Ravel. Parece que es un muy lindo curso y sobre el final no puede, en buenos términos, no es una referencia insoslayable, dejar de mencionar el libro ese famoso de Washington Irving, Los cuentos de la Alhambra.
Ah, mira.
Que te voy a decir, me lo compré el año pasado y para mí fue una decepción.
¿Por qué?
Compré una edición, bueno, hay que decir primero que Washington Irving era un diplomático americano que estuvo viviendo en el Palacio de la Alhambra, no era un museo como lo conocemos hoy, durante un mes entero, y se dedica a recopilar cada una de las estancias, a revivir cómo era toda esa cultura mozárabe, sí, y lo lleva para Estados Unidos. Después en Estados Unidos aparece todo esto mismo, la arquitectura, ¿no? Con ese estilo, como le dicen, neocolonial californiano, ¿no? Pero bueno, me lo compré a propósito de una visita que hacían unos familiares a España y a la Alhambra,
sí,
y para mí fue una decepción. Primero, es un libro que está escrito en otra época, ¿no? Entonces ya tiene otra prosa, otro ritmo, y es una traducción vieja. Entonces yo pienso que si consiguiera algo mejor, tal vez lo podría agarrar. Pero
no lo recomendás.
No, qué sé yo, no sé, el día que vaya a la Alhambra lo agarraré con más amor, Nuria.
Bueno, hoy Luis tenemos en el estudio, sentado en nuestra mesa, le damos la bienvenida a Leonardo Gentile, que es periodista, licenciado en comunicación, fue maestro en algún momento, acaba de publicar su libro Satán de los Esteros. Bienvenido, Leo.
¿Qué tal, Nuria? Hola, Luis.
Hola, Leo. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Muy bien.
Vamos a estar hablando con él, conversando con él todo el programa. Es el escritor de esta crónica de un crimen ritual. Un libro tremendo, pero antes vamos a ir a escuchar algo.
Sí, hoy nos va a estar acompañando el famoso cantante estadounidense Johnny Cash a 20 años de su muerte. Se cumplen ya 20 años de su muerte. Él es bastante conocido, es muy conocido, ¿no?
Sí, conocido.
Pero tiene una historia muy particular porque él viene de una familia rural, ¿viste? En el 35 el presidente Roosevelt promueve como todo una colonización de las tierras americanas. Y
mira, no solamente pasa acá.
No, claro, sí, ellos tienen una extensión enorme. Y parece que la madre tocaba la guitarra y la familia cantaba himnos y canciones tradicionales, medio así como vemos a los singles, ¿viste? Y ahí
los singles, tira.
El gusto tira. Por la música, bueno, de tu época, ¿no?
Yo la veía, ¿vos veías, Leo, los singles?
Veía los singles.
Amé.
Me contaron.
Amé.
Todos lo conocen.
Amé los singles.
La gente conoce mucho más los singles que Washington Irving, lo cuento de la Alhambra, te voy a decir.
Bueno.
Era muy bueno, Johnny Cash.
Muy bueno, qué buena música hoy. Vamos.
Busted flat in Baton Rouge. Waiting for the train, feeling about as faded as my jeans. Bobby flagged the diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. Then I pulled my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With a windshield wipers flapping time in Bobby's hand in mine, we finally sung up every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free.
Bueno, teníamos a Michael Landon. No, a Johnny Cash. ¿Te gusta Johnny Cash?
Me gusta. Sí, tiene los últimos discos que sacó American Recording, esa serie que versionó muchos éxitos del pop y del rock, lo llevó al estilo de la música country o acústico, hizo versiones muy lindas. Personal Jesus de Depeche Mode, por ejemplo, fue muy buena.
Era un tipo difícil, ¿no?
Era un tipo difícil. Hay una película, que ahora no recuerdo el nombre, voy a quedar mal. Bueno, como dijo él.
No, sí, los oyentes no lo escucharon. Pero
no, búsquela. No, claro.
En internet sale todo. Hay una película de la historia de él con una de sus parejas, si no recuerdo mal. Yo no recuerdo el nombre. La vi hace mucho.
Sí. ¿Y la viste?
Sí.
¿Te gustó?
Sí.
Bueno.
Bueno.
Esperemos que sea un poquito más liviana. Que Satán de los Esteros.
Bueno,
para lo cual
sí.
Te convocamos a hablar hoy.
Vamos a hablar con Leonardo Gentile, el escritor de Satán de los Esteros. Una crónica. ¿Te consideras periodista?
Sí, sí, trabajo en periodismo desde hace 26 años. 26, no, 27. Desde hace 27 años. Y bueno.
Bueno, ¿por qué elegiste contar la historia? Porque es una historia que todos deben conocer. Bueno. Que todos deben recordar, en unas líneas, es el crimen de Ramón Ignacio González, un niño de 12 años, asesinado en 2006 en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Y lo que hace Leo en este libro, Satán de los Esteros, es contar toda la crónica de lo que fue este asesinato brutal, con este niño, ¿no? Que fue como
sí.
Muy conocido a nivel
y ritual,
nacional.
¿No?
Sí, fue un crimen ritual. Es el primer caso en el que la justicia argentina escribe en una sentencia que fue un crimen ritual. Algo que no está tipificado en el derecho penal, pero lo pusieron y, digamos, los jueces lo aceptaron. Fue una investigación y un juicio muy particular porque no sé cuántos antecedentes hay antes de este caso que en los que haya trabajado un antropólogo cultural como perito. Generalmente trabajan los antropólogos físicos, son los que miden los huesos. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar noticias sobre el equipo argentino de antropología forense que trabajó con desaparecidos, pero antropólogos culturales no es muy habitual que trabajen.
¿Y el papel del antropólogo cultural cuál era?
Y lo que sucede es que cuando encuentran el cuerpo de Ramoncito, empiezan a darse cuenta de que tenía la forma en que lo habían asesinado tenía que ver con algunos pasos que se aplican a las ofrendas en ciertas religiones o creencias. Encontraron algunas marcas en el cuerpo y entonces necesitaban interpretarlas para tratar de descubrir quién estaba atrás del crimen. Entonces analizan algunas formas geométricas que tenía el cuerpo, la manera en que habían depositado incluso el cadáver en un terreno baldío. También tenía un significado para el grupo que lo mató. Y a partir del trabajo del antropólogo y de una investigadora, una policía, que se había formado en esos temas, se pudo reconstruir el caso y se llegó a la conclusión de que lo habían asesinado siguiendo una especie de guión que tenía que ver con... era parecido a lo que en su momento se llamó la Misa del Diablo o Misa Negra.
¿Qué es eso de la Misa Negra?
La Misa Negra es algo que empezó en Francia, yo no recuerdo mal, en la época del Renacimiento. Había un grupo de personas que se reunían como para hacer ceremonias religiosas dedicadas al diablo. Y bueno, este grupo tomó elementos de ese ritual, no exactamente iguales a lo que hacían en Francia, los combinó con otros de otras creencias y mató a Ramoncito ofrendándolo.
Sí, yo tengo muchas preguntas para hacerte, Leo.
Bueno.
Primero, arrancar, ¿no?, desde el principio, porque ¿quién era Ramoncito y por qué termina siendo víctima de este grupo? El libro es como una crónica muy minuciosa y cuenta tu recorrido, porque vos hiciste una investigación muy exhaustiva y hablaste con muchas fuentes. ¿Cuántos testimonios aparecen? Porque aparecen infinitos testimonios en el libro. Quiero dejar asentado eso. De hecho, no encuentro ahora el papel donde me fui anotando algunas cosas mientras lo leía. Y es un recorrido que es desde el principio aparece también tu voz y tu voz se va mezclando, tu voz de narrador se va mezclando con los testimonios que vas tomando. O sea que es un libro muy serio y la realidad es que es muy serio, pero también tiene una lectura, además de muy triste porque es tremendo el caso. Es como muy mágico también, porque mágico en el sentido de decir esto sigue sucedió, esto es real, esto no puede ser real. Entonces quiero que arranquemos desde quién era Ramoncito, por qué es él termina siendo la víctima de este grupo de personas y quiénes podrían haber sido más víctimas, ¿no? Porque esto era como un comienzo, un poco. Bueno, habla vos, contalo vos. Dale.
Bueno, sí, a ver. Bueno, Ramoncito era un nene, hijo de una mamá muy humilde, muy vulnerable, que, bueno, tenía incluso un retraso mental. Y fue elegido por un grupo que además elegía a otros chicos.
Claro.
Y los elegía para varias cosas. En principio para usarlos, como pasa en muchas grandes ciudades, como para usarlos como soldaditos para narcotráfico. En algunos casos había trata de menores, o sea, los usaban para explotación sexual y también para producir pornografía infantil. Eso es lo que se pudo probar. El nene era un nene que tenía 11 años. Por mucho tiempo la crónica periodística comentó que tenía 12, pero le faltaba un mes para cumplir 12. Tenía 11 cuando lo mataron. Él casi que tenía a cargo a su familia, porque la mamá tenía ese problema de salud mental. Era una mujer muy vulnerable, con una vida muy difícil. Y él se encargaba de conseguir dinero para su casa, para su mamá y sus hermanitos. La mamá también trabajaba, pero él prácticamente vivía en la calle y...
Él vendía estampitas.
Vendía estampitas.
En la estación de Mercedes.
Vendía estampitas y fue captado por un grupo que, digamos, combinaba diferentes creencias, con el objetivo de hacer rituales para conseguir... mejor posicionamiento social o riquezas. Ese era como el objetivo central del grupo. Lo que sucede es que también los integrantes de ese grupo estaban asociados a algunos delitos, como los que comenté antes, ¿no? Como narcotráfico, robos menores, trata de personas. Y esos delitos servían de alguna forma como para obtener dinero para mantener el grupo unido. digamos. Y lo otro que servía como un elemento de cohesión entre los miembros del grupo eran las creencias. Porque en la zona de Mercedes hay una religiosidad popular muy fuerte. En realidad en todo Corrientes. Conocemos el caso del Gauchito Gil. Sí. El santuario del Gauchito Gil está a 10 kilómetros de Mercedes. Creo que ahora no está funcionando más, porque era un lugar, bueno, una parte del libro eso se cuenta. Era un lugar donde había mucha marginalidad, se cometían muchos delitos y hace un tiempo decidieron demolerlo, porque también estaba en un lugar que era como una especie de límite de jurisdicción. Estaba pegado a una ruta, entonces había puestos informales sobre la ruta. En la parte de la ruta tenía jurisdicción Gendarmería Nacional, a unos metros de la ruta la policía de la provincia. Entonces había ciertos lugares donde había, por ejemplo, prostíbulos, ese tipo de cosas, y no podía actuar ni una fuerza ni la otra por donde estaba ubicado, o a veces había discusiones y se aprovechaba toda esa zona gris como para seguir cometiendo delitos. Además, la cercanía con la frontera era otro elemento bastante, digamos, como que potenciaba la comisión de delitos, porque era más fácil pasar cosas a Brasil. Digamos que era un terreno muy fértil para el contrabando. Y bueno, digamos que el caso de Ramoncito, yo estoy muy acostumbrado a decirle Moná, aunque en general no lo...
Sí, eso también te iba a decir, porque en todo el libro le dicen,
bueno, ahí Moná. Tuvo mucho que ver Leopoldo Brizuela, es un escritor con el que empecé a trabajar en un taller. Este libro, cuando tenía 4 o 5 capítulos escritos, Moná es el nombre con el que lo llamaba la familia. Ajá. La mamá y una tía que estaba muy presente en la casa de Moná, que lo ayudaba mucho a la hermana porque sabía de su condición vulnerable.
Sí.
Toda gente muy humilde. Y bueno, ¿por qué lo eligieron a Moná? Vos me decías. Yo creo que tenía que ver por su edad, porque en un libro donde se explicaba los rituales de magia negra que secuestraron en la casa de una de las líderes del grupo, hablaba de que tenía que ser un niño que todavía no se ha entrado en la pubertad y que tenía que tener ciertas condiciones de peso y aparte, como digamos, ciertas condiciones personales como la inocencia y ser un niño que esté preparado para el dolor.
Sí, entonces, y aparte, como que él vivía en la calle, ¿no? Como él vivía, juntaba plata para la familia, vendía estampitas, era como el típico callejero, por decirlo.
Y el grupo lo usaba.
En un pueblo donde en realidad también todo el mundo lo conocía, ¿no? Es que...
Sí,
después fue como una causa muy acompañada por sus vecinos, por el pueblo. Bueno, tuvo después la llegada de Marta Peloni también a pedir justicia. Hubo como... Porque hoy los asesinos de Moná están condenados.
Pero hubo dos etapas con eso que vos decís, con el acompañamiento popular de la causa. Digamos que inicialmente el pueblo fue un poco indiferente con el caso. No le dio mucha importancia. Hubo un funcionario judicial que tomó una medida muy audaz, de la que está arrepentido, eso lo está contado en el libro, que publicó las fotos del cómo encontraron el cuerpo.
Sí.
Digamos, las publicó, las mostró a un diario de Corrientes y al diario Crónica. Y eso generó una movilización tremenda porque el estado del cadáver era terrible. Y a partir de ahí hubo un acompañamiento a la familia, que ya venía pidiendo justicia y le costaba mucho. Venía pidiendo que la gente de Mercedes lo acompañe y no le iba muy bien. Después, a partir de que pasa esto de las fotos, sí empieza a haber un acompañamiento popular, pero dura hasta el momento en el que una testigo del crimen de Moná empieza a contar que había gente... Sí, Marianita en el libro, porque todos los nombres de los menores de edad están modificados, ¿no? Esto por una cuestión de no revictimizarlo, porque hay muchos que siguen haciendo su vida en Mercedes o en Corrientes o en otras ciudades. Esa cuenta que había uno de los mayores empresarios, que estaba involucrado uno de los mayores empresarios de la ciudad, que después, bueno, tuvo cargos políticos, pasó por sí, todos los partidos.
Sí, al final del libro sí, detallás quién, las condenas de cada uno y quién queda, sí. Digo, es muy minucioso, está muy...
Y la hermana Marta Peloni, conocida por el crimen de María Soledad, sí. ¿No? ¿En qué circunstancias llega hasta Mercedes?
Sí, ella en ese momento tenía una fundación que se llamaba Infancia Robada, que luchaba contra la trata de menores. Ella estaba sentada en Goya, trabajaba en una escuela religiosa donde funcionaba esta fundación y tenía referentes o militantes en distintos pueblos de Corrientes. Como que en cada pueblo de Corrientes había un grupito que trabajaba para Infancia Robada, porque es muy habitual en la provincia que haya trata de menores, o por casos que no llegan a ser como este, pero sí de prostitución, o en otros casos. La primera vez que hablé con ella me contó que cuando llegó a Corrientes la empezaron a llamar muchas empleadas domésticas, porque los patrones, después de que abusaban de ellas, y cuando quedaban embarazadas, les sacaban a los chicos, en algunos casos para venderlos, o sea, los dueños de las estancias. La hermana Marta empieza a enterarse de eso, ve que es un problema muy común en la provincia y empieza a armar este grupo. Con base a, tomando como base distintas parroquias, claro. Y, digamos, militantes de la Acción Católica o de grupos religiosos de cada pueblo, pero también vecinos que a lo mejor no tenían participación en política ni en otro tipo de organización social, pero se empiezan a sumar. Y había algunos representantes de Infancia Robada en Mercedes. Cuando pasa esto, la convocan. De hecho, a la primera marcha va muy poca gente, y la mayoría es de Curuzú-Cuatiá, pueblo cercano. De Mercedes no fue nadie. Porque Mercedes también tenía en aquel momento una conformación social muy particular, digamos. Como que, había un grupo de clase alta muy marcado, muy diferenciado de los grupos sociales de menores recursos. Y... es como que nadie levantaba mucho la cabeza, ¿no? Eso se notó en las primeras movilizaciones. Después, a partir de que empiezan a conocerse estas fotos que comentaba antes, lo que sería la clase media de Mercedes empieza a acercarse un poquito más al caso. Pero, insisto, ese movimiento duró hasta que se supo que uno de los empresarios más grandes de la ciudad estaba vinculado al caso o era sospechoso. El caso. Después se va a ir viendo. Bueno.
Sí, el libro va contando toda una sucesión, porque es lo que te quedé. Vos estuviste en Mercedes, ¿no?
Sí, sí, viajé cuatro veces. Corrientes también, sí.
Sí, conversaste con todos los testigos que aparecen acá. Uh-huh. Y empieza con todo este relato, ¿no? Vos te vas sentando con cada uno, sí. Tenés fiscales, lo que mencionabas sí. antes, antropólogos,
policías también.
Policías, no encuentro mis notas, pero.
Y la familia de Mona también, la mamá y la tía.
La familia de Mona. Y esto ocurrió en 2006.
Así es.
Vos, todo este recorrido que haces para llegar a escribir la crónica, ¿cuánto tiempo después lo haces?
Empecé en 2011.
Ah, ok. 2011. ¿Y por qué decidiste? ¿Elegiste el caso? ¿Por algo en especial, no?
Sí.
Porque es un libro muy... Lo hablábamos con Luis la semana pasada. Es un libro muy conmovedor. Es como... nosotros que tenemos hijos, es como muy doloroso lo que se relata. Y es difícil de sobrellevar.
Sí, a vos vemos que te conmueve también al día de hoy, ¿no?
Sí. A ver, ¿por dónde te cuento primero? Empiezo por la primera pregunta. ¿Por qué lo elegí? No lo elegí. Yo creo que... medio que me eligió a mí.
Uh-huh.
Yo estaba estudiando otros casos de mujeres que habían sido juzgadas por sus creencias.
Mira.
En el siglo XVI y XVII, sobre todo en el noroeste, hubo varios juicios contra mujeres de pueblos originarios.
Mira, sí.
Que terminaron con hoguera.
Ah, en nuestro país.
En Santiago del Estero, en Tucumán, sí. En La Rioja.
¿Las quemaron?
Sí.
¿Por brujas?
Así es. Yo estaba estudiando esos casos y estaba estudiando algunos casos más recientes. En el medio de esa investigación, mi idea era hacer un libro de relatos donde se vaya documentando eso. Digamos, una compañera del noticiero me cuenta que en Corrientes estaban juzgando a dos mujeres que lideraban un grupo que estaba vinculado a un crimen ritual. Son las dos personas que aparecen acá. Sí. Martina Ventura y Ana María Sánchez. Yo lo primero que pensé es, bueno, acá hay un prejuicio, porque es raro que un crimen ritual, año 2006, eso no existe.
Claro, es que eso es lo que te
no existe,
genera
no cuando puede arranca pasar, decir, no,
no
puede pasar,
no es
esto.
Real esto.
Bueno, empecé a hablar por mail, por teléfono, con gente de allá, me comuniqué, bueno, bárbaro. Cuando veo que, digamos, parece que la causa está bastante firme, hay pruebas y tenía sustento jurídico, decido irme un fin de semana. Con la idea primero de hacer un relato más para esa serie que yo estaba escribiendo sobre las mujeres que habían quemado la hoguera. Estaba pensando en casos más recientes que tengan que ver con algo parecido, o con discriminación, o con mujeres que habían sido juzgadas también por tener una creencia diferente a la oficial. Y cuando llego allá me empiezo a encontrar con todo esto. Primero con que había muchas pruebas de que ellas habían tenido que ver con el crimen, que mucha gente del pueblo sabía. Había otras madres que habían tenido problemas con sus hijos parecidos, pero los llegaron a sacar. Y incluso hubo otro caso de un bebé que quedó sin investigar. Porque dentro del Poder Judicial había gente que estaba vinculada con este grupo. Intentó archivarlo al poquito tiempo, este caso. Tremendo. Como para que no se investigue.
Tremendo.
Entonces, digamos que ahí me empiezo a dar cuenta de que lo que no podía hacer era, lo que yo no podía creer que estuviera pasando, pasaba. Y dije, ¿qué hago? Porque primero, periodísticamente era muy tentador. Era un desafío muy grande porque yo hasta ese momento estaba estudiando casos que habían sucedido en el siglo XVIII o siglo XVII y trabajaba con actas de los procesos que se pueden encontrar, están en los centros históricos de las provincias, sí. Pero eran fuentes muy limitadas. En este caso tenía todo lo que se estaba desarrollando en tiempo real, porque el juicio estaba pasando en ese mismo momento, yo podía hablar con vecinos que vivían al lado de los que estaban acusados, vecinos de las víctimas.
Bueno, eso hay que destacarlo.
Entonces
que llegaron a un juicio, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Podría haber no sucedido.
Sí. Bueno, pero hay una cosa que es importante. El caso generó tanta conmoción que yo creo que tenía que llegar a juicio. Iba a pasar que iba a llegar a juicio. Hubo muchos funcionarios que tuvieron que ver con la investigación, sobre todo los que más la impulsaron y los que más la hicieron avanzar, que tuvieron serios problemas. Los destituyeron, los sacaron de los cargos. Y el juicio llegó hasta condenar al grupo operativo. Hay una parte, yo en un capítulo del libro cuento una cena que tuve con el antropólogo.
Sí.
En la que él detalla un poco cómo es el funcionamiento del grupo. Y él cuenta que, por ejemplo, había un grupo operativo que fue el que llevó a cabo el ritual y que hacía otra serie.
Sí, que está en la casa y donde.
Exactamente. Sí. Que además. Digamos, como que hacía otra especie de. Otras. A ver. Como que hacía otras ceremonias. Que no terminaron en muerte, pero sí.
Sí, porque en donde lo secuestran, digo, para contarle a los oyentes, que estamos hablando con Leonardo Gentile, que es el escritor de Satán de los Esteros. A él lo secuestran y el ritual lo hacen en una casa, en una propiedad
sí.
privada.
Sí.
Y ahí ya hacían rituales.
Sí.
Si no me equivoco,
sí.
Ya hacían, o sea, como que los vecinos sabían que pasaban cosas ahí.
Sí.
Y en el momento que pasa lo de Moná, cada uno tenía como un rol.
Exacto.
Uno iba a ser determinado. No quiero contar porque no lo quiero decir con. No lo quiero llevar a las palabras, pero a él es asesinado, su cabeza aparece desmembrada de su cuerpo,
sí.
O sea, bueno. Le sacan la sangre,
es lo que
le hacen
charlamos
cortes,
antes, sí.
Cada uno fue ejecutando, tenía su rol, ¿no?
Cada uno tenía un rol y la persona que lo mató tenía un rol destacado dentro del grupo. Esa persona estuvo prófuga durante bastante tiempo y lo encontraron en Córdoba trabajando como inspector de tránsito.
Sí.
así que...
Tres años después,
estuvo prófugo,
pero con una identidad falsa,
¿no? Con el nombre de él.
Que dijo que no sabía que lo estaban buscando.
Algo así, sí,
¿no?
Sí.
Los invito a escuchar un poquito, bueno, Johnny Cash, y de vuelta y seguimos con Leonardo Gentile, autor de Satán de los Esteros.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head?
No sabe lo que me costó.
Lo que me costó el amor de Laura. La película que recordábamos antes al aire y no nos salía el nombre se llama Walk the Line y es del año 2005. Fue traducido como Johnny and June, Pasión y Locura. Es la biopic de el cantante que estamos escuchando, Johnny Cash, y su atormentada relación amorosa.
Love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love.
Estás escuchando Libros Sin Tiempo. One love.
Bueno, Luis, estábamos debatiendo afuera del aire.
Estaban debatiendo afuera del aire con Leonardo Gentile, el autor de Satán de los Esteros, la novela, crónica policial que acaba de publicar Sudamericana, y en la cual se cuenta el crimen ritual de Ramoncito.
Sí, y acá está elogiada por Selva Almada, ¿no? Una gran escritora argentina que dice: esta investigación periodística profunda que narra con el pulso de la literatura el asesinato de Ramoncito demuestra que el mal existe y es humano. Y lo que hablábamos por fuera del aire era que hay una historia de amor detrás de esta historia que te parece...
Vos querés hablar de la historia de amor y yo quiero hablar del mal.
Bueno, entonces turnemos.
¿Con qué arrancamos?
La diferencia entre el bien y el mal. Porque a veces
lo que dice Selva Almada habla del mal. Y yo quiero preguntarte a vos, Leonardo, después de ver esto, que yo creo que es un caso patente, tangible, te diría, del mal. ¿Qué opinás vos del mal?
Yo creo que
existe el mal.
La diferencia entre el bien y el mal a veces es muy porosa. Es muy porosa y depende de la situación de cada uno. Yo tengo una opinión que digamos, me han discutido mucho, pero yo creo que la gente que estaba en este grupo también era víctima. Porque en algún momento lo que han hecho les pasa factura. Les pasa factura y lo terminan sufriendo en carne propia. No solo por estar preso, sino por el tormento que es haber hecho esto. Y creo que pasa en general con la gente que, bueno, que está vinculada a un hecho policial, que comete un crimen.
¿Vos viste remordimiento?
A ver, en alguna de las personas no. En alguna de las personas no. Lo que sucede es que, como yo les comentaba antes, se llegó a juzgar a 12 personas,
sí,
que fueron las que cometieron el crimen, pero cuando empezaba la investigación para tratar de dilucidar quiénes habían pagado por el crimen, porque hay documentos en los que queda claro que alguien encargó este asesinato, cuando empezó esa etapa de la investigación se desarmó el grupo de investigación, una brigada que habían conformado algunos policías venidos de la ciudad de Corrientes a Mercedes. Se desarmó ese grupo, uno de los jueces fue destituido, pasó a otro juez que fue nombrado casi ad hoc, y ese juez que fue nombrado casi ad hoc tenía un vínculo laboral anterior con uno de los investigados, ¿no? Con uno de los empresarios investigados. Entonces ahí yo creo que no pudo avanzar más la investigación del caso hacia los grupos, digamos, dirigentes, a los grupos superiores, porque hubo un encubrimiento.
O sea que vos estás diciendo que hay grupos de personas influyentes, factores de poder, que encargaron el crimen de Ramoncito a estas otras personas que lo ejecutaban materialmente a cargo de dinero, pero el mal está enquistado también en una estructura de poder.
Hay documentos que tenía guardado Marianita. No voy
y
a contar
ahí aparece
mucho.
La historia de amor, Luis. Ahí
Marianita.
Aparece
la... Sí, ahora hablamos de Marianita.
Marianita, que era una amiga de Ramoncito, sí, de Moná. Sí.
Y en los documentos de Marianita
hay gente que pide que lo maten a Moná. Incluso hay uno que tiene un...
¿Cuál era el intercambio? ¿Qué les pagaba el crimen de Ramoncito?
¿Qué conseguían con eso?
¿Ese grupo?
Sí.
Y ese grupo, digamos, los que cometieron el crimen hablan de dinero. Incluso eso les iba a decir...
No, los otros, los que lo encargan.
Bueno, habría que preguntarles a ellos. ¿Qué creían que conseguían?
Claro.
Porque acá estamos hablando siempre como de una cosmovisión muy particular.
Sí.
En uno de los libros que se secuestraron en la casa de una de las condenadas... Se habla de que el nene podía hacer una ofrenda para conseguir poder. Hay algunos,
sí,
de los...
Sí, pero eso era como, es como muy fantástico, porque sí, a él le sacan la sangre, la cabeza parece desmembrada del cuerpo, lo voy a repetir.
Lo dejan todo.
Sí, pero aparte la disección que hacen es como casi perfecta.
Había una enfermera asistiendo,
sí,
a todo el proceso.
Después los cortes que le hacen en las manos, digo, en la línea de la vida, son todas cuestiones...
Bueno, vos viste que Lévi-Strauss habla de la eficiencia mágica.
Sí, antropólogo.
Yo no creo en la magia, ni creo en la religión, pero para el que cree, sí.
Tremendo.
Cometer algún...
Claro, es que yo no creo, entonces no puedo creerlo. Cree,
sí, y es otro tipo, y lo que es importante, digamos, para mí es importante entender que es otro tipo de lógica, no es la mía, pero es otro tipo de lógica tan respetable como la mía.
Y la sangre,
que bueno,
es
llevo...
bueno, pero es tan morboso que la sangre la entierran en algún momento cuando allanan una de las casas, ¿no? Es como que...
No se sabe.
La beben también.
No se sabe.
Igual, más allá de los sistemas de creencias o de lo que pueda o no pueda creer cada uno, para mí hay algo de si querés, no sé si puedo decir del orden natural, pero la distinción entre el bien y el mal está incluso encima de eso, o es anterior, si querés, a tu propio sistema de creencias, ¿no? Bueno, cuando se pone en juego la dignidad de la persona, cuando se discute la alteridad, cuando todo eso ocurre, bueno, me parece que estamos hablando de algo más primario, si querés, hasta de algo de orden social.
Desde ya, yo no, digamos, no estoy hablando de un relativismo vacío.
No, pero sin hacer juicio, ¿no?
Claro, es un compartir pareceres. Hay otras racionalidades que funcionan de otra manera.
Claro.
A la nuestra, y bueno, donde están permitidas algunas cosas que...
Y evidentemente hay algo cultural fuerte ahí también en esa provincia. Sí, ¿Vos tenés presente que en otras provincias haya algo parecido o es propio de Corrientes esto?
No lo sé. Yo sé que hubo otros casos en los que participó, por ejemplo, Humberto Micheli, que es el antropólogo que trabajó en este caso, fue convocado en Santiago del Estero para otro crimen que tenía características parecidas. No sé si es similar a esto. Y la verdad es que a veces es difícil generalizar, ¿no? Porque hay cosas muy puntuales. Lo que él me decía, que es una frase que a mí me quedó muy grabada, es que en Mercedes el misticismo flota en el aire.
Claro.
Como que está muy presente la religiosidad popular, las creencias, en la mayoría de los casos, por supuesto, como un refugio para tratar de enfrentar los problemas que uno tiene todos los días. Y como una parte de lo que se suele llamar la dimensión de lo sagrado, ¿no?, de todas las personas. Pero en otros casos se usa como soporte para el accionar de un grupo delictivo. Hay casos en el sur de Estados Unidos donde pasaba lo mismo, donde se usaban algunas, por ejemplo, en Luisiana, grupos que estaban cohesionados, digamos, por las religiones afrobrasileñas, por el vudú, perdón, afrobrasileñas no, africanistas. En el caso de Corrientes hay algunos componentes afrobrasileños. Pero de todas formas lo que sucede es que las religiones y la magia es una especie de narrativa que se usa como argumento para cometer determinados crímenes. Claro, sí. En este caso. Pero por supuesto, no todo el mundo la usa para eso.
Sí, no.
¿No? También a lo mejor se puede hablar de algún grupo católico que a partir de la narrativa religiosa comete algún crimen. Por supuesto que eso no quiere decir que todos los católicos lo hagan, ¿no?
Sí.
Y acá pasa lo mismo, desde los grupos afrobrasileños desde las creencias afrobrasileñas que están relacionadas, hasta los creyentes en el Gauchito Gil, que es una religión institucionalizada, muy cerca de Mercedes. En un pueblo que se llama Mariano y Loza, hay un santuario muy importante del Señor de la Muerte.
San la Muerte. Ese es San la Muerte.
Bueno, hay quienes lo llaman San la Muerte, otros el Señor de la Muerte. Y en Empedrado, otra ciudad de Corrientes, está el santuario más grande, el Señor de la Muerte.
Bueno, lo tendrán que, le contamos a los oyentes, tendrán que buscarlo, es una crónica, la verdad que es apasionante a pesar del caso, ¿no? Satán de los Esteros, editado por Sudamericana, de Leonardo Gentile.
Nuria, ¿dónde entraba el amor?
No, hablemos de otros libros ahora, que nos cuente el amor acá en sí. Satán. Y bueno, hay una como... Yo le digo coprotagonista, pero...
Moná estaba enamorado. Y como estaba enamorado, digamos que el hecho de que esté enamorado tuvo mucho que ver con lo que le pasó.
Mira dónde te lleva el amor. Pongámosle un poco de humor negro.
Y el hecho de que haya querido aprender, porque él no sabía leer hasta poquito antes de que lo maten, también tuvo que ver con lo que le pasó. Lo que, digamos, esos dos elementos son metáforas muy fuertes de lo que... Bueno, de lo que pasa en esta época a veces, ¿no? Como quien, digamos, el que se acerca al conocimiento, el que cree más en el amor que en la muerte, a veces pasan estas cosas.
Pasan cosas malas.
Sí.
Ay, no, por favor. Renovemos un poco el aire. Bueno, hablemos de libros, de otros libros también. Dale. Me imagino que vos sos un gran lector, además de escritor.
Sí, contanos. Más lector que escritor, por supuesto.
Más lector que escritor. Mira, como nosotros somos lectores. Siempre decimos.
Sí, me la paso leyendo.
Sí, contanos, ¿qué estás leyendo ahora, Leo?
Bueno, terminé hace poquito un libro de una autora uruguaya, Armonía Somers, La Mujer Desnuda. A lo mejor lo conocen. Hermoso, me encantó.
Todos los invitados que vienen a nuestro programa, Luis, tiran libros que no hemos leído.
Que bueno. Yo me ocupo de anotar.
Anoten.
Anotamos. Y algún día leeré.
Exactamente. Bueno, ¿es uruguaya?
Es uruguaya. Es el seudónimo de una pedagoga, que ahora no me acuerdo el apellido real que tenía, pero había sido funcionaria en el gobierno uruguay en aquella época. Es un libro que salió en el año 50. Y como que hizo una revolución muy fuerte porque plantea otro lugar de la mujer en la sociedad en la que interviene. Uh-huh. Les cuento cómo empieza, nada más.
Sí, a ver.
tiene elementos del fantástico y elementos del realismo mezclados, y eso es lo que más te perturba, ¿no? Porque uno dice, ¿hasta dónde pasa cada cosa? Una mujer llega, está en un bosque, se corta la cabeza y se la vuelve a poner. Al volvérsela a poner, se quita toda la ropa y avanza desnuda. Primero por un bosque y después llega a una cabaña. A partir de ahí empieza a recorrer el pueblo. ¿Qué pasa con la gente que la ve desnuda? Eso, Luis, es todo el libro.
Luis toma nota. Cuento más. Luis toma nota. Yo estoy leyendo a Agustina Basterrica, que ya le dije a nuestro productor, a ver si... ¿Te encanta?
Sí. ¿Pero está leyendo? ¿Cadáver exquisito?
Sorsi, traela. mira, ya lo condenamos al aire. Y es muy fantástica. Le dije a Luis, lo termino, te lo paso. ¿No?
Sí, a mí me encantó ese libro también. Me encantó.
Increíble.
Ella dio una charla en un curso que yo hice de narrativa argentina. Y me encantó primero el abordaje que tuvo para ese libro, y después tiene unos relatos cortos que son muy lindos también, sí. Muy inquietantes.
Sí, me los acabo de comprar. Bueno. Porque como que te genera una... querés un poquito más.
Bueno, a ver, Cadáver exquisito tiene algo que yo creo que tiene Satán de los Esteros, que es esto de que hay cierta vida que puede ser sacrificada y usada como insumo,
claro,
para el poder, por otros, lo que hablábamos antes.
¿Qué decís? ¿Está hablando de un ser humano o está hablando de un animal? ¿Está hablando de un...? O sea, ¿qué es esto?
Lo primero que a mí me dijeron cuando llegué a Mercedes es que había familias que cuidaban más a sus animales que a los chicos que trabajaban para ellos.
Sí.
Porque trabajaban para ellos chicos muy chiquitos en los campos. Entonces yo creo que hay algo que me hizo acordar enseguida a Cadáver exquisito.
Sí, es tremendo. Sí, vos tenés algunos pasajes donde se habla de eso y es como muy triste. Bueno, ¿y qué más estás leyendo? ¿Qué haces a diario? ¿Cómo es tu vida? Contanos, además de leer.
Hablanos del blog.
Yo tengo una cuenta de Instagram que se llama Libros Inútiles, donde, bueno, hace un buen tiempo comparto mis lecturas, discutimos con otros lectores. Sobre todo de literatura, más que nada de literatura, en general de narrativa, pero también mucho de poesía.
Mira, ¿te gusta la poesía?
Me gusta mucho la poesía, sí. Bueno, de hecho, el epígrafe del libro es de Francisco Madariaga, un poeta surrealista correntino que es una maravilla.
Tienen un santo salido de un pantano que nos ahorca en los amaneceres.
Sí.
Tremendo.
Brillante.
Francisco Madariaga.
Es un poeta que me encanta.
¿Es correntino?
Sí, en realidad nació en Buenos Aires, pero le preguntaron cuándo empezó su carrera literaria y él dijo, a los 14 meses, cuando viajé al campo de mi familia en Corrientes.
¿Él vive ahí?
Murió. Murió.
¡Qué genio!
Pero es... imagínate que José Hernández hubiera conocido a André Bretón.
Sí.
Bueno...
Sí.
Esa mezcla tremenda.
Digamos.
¿Y cuándo escribió él?
Luis se queda atónito.
No recuerdo en qué año murió, pero creo que fue a principios de los 2000. Si no recuerdo mal.
Es contemporáneo.
Sí, no, mira, justo el otro día estaba mirando un volumen de la poesía completa de él que tengo en casa.
Bueno, o sea que poesía.
Bueno, de narrativa, hay una autora que es mi favorita que se llama Libertad de Mitrópulos. Tiene un libro que se llama Río de las Congojas.
No conozco nada, Luis. Bueno. No conocemos nada.
Lo recomiendo fervientemente. Río de las Congojas es el trabajo que tiene con el lenguaje, con la historia, con las fuentes históricas.
Y es una escritora, mujer.
Es una escritora que falleció.
Sí.
Falleció también. Sí.
Bueno, le diste cumplida cabida a las mujeres. Nos recomendaste dos mujeres y un varón.
Sí, me gustan. Yo te digo que, mal que me pese, generalmente las escritoras me gustan mucho más que los escritores.
Mirá vos.
Sí.
¿Qué? Me gusta.
Sí, me gusta. Sara Gallardo también, me encanta.
Hablamos un poquito de Sara Gallardo.
Vos tenés
la semana
tus escritoras también, Luis.
Yo,
que traes acá.
Sí, bueno, justamente traje Los Galgos porque creo que ya lo conté, pero el público se renueva,
obvio,
como decía
siempre.
Mirta Legrand. Y él estaba en la Feria del Libro y sacó una chica de unos 20 años al libro de Sara Gallardo, la edición nueva, ¿no? a Negra con los galgos. Y dije, no, no leí nunca, bueno, me lo voy a comprar. Lo compré y lo disfruté como loco. Aparte, el libro es desigual para mí, ¿no? Pero creo que primero se ve que ella era una mujer dueña de una cultura superior por encima de la media, y después tiene como escenas muy nacionales, hasta de un tiempo que se perdió. Es una novela romántica a la vez, ¿no? Donde describe toda esa vida rural, bucólica, un poco melancólica también te diría, porque no, porque es como parece que ella escribe sobre el final de una era, ¿no? Una persona que trata de recuperar algo que ya no existe, ¿no?
Bueno, la novela que escribió justo después de Los Galgos se llama Isejuaz. ¿La conocieron? ¿La leyeron?
No, yo no leí.
Bueno, yo siempre hablo desde mi experiencia como lector.
Sí.
Es difícil recomendar porque cada uno tiene sus gustos. Es la historia de un indio mataco que siente un llamado de Dios, del Dios cristiano.
Uh-huh.
Entonces deja a su pueblo para tratar de convertirse en el enviado de Dios. Ese es un libro hermoso.
Otro
de los relatos que sacó después se llama El País del Humo, donde tiene una variedad de registros inmensa. Inmensa. Tiene desde relatos muy breves, tipo los microrelatos que después empezaron a ser muy comunes, algo que está vinculado a la poesía, y tiene hasta novelas cortas también. Es muy recomendable. El País del Humo es el que más me gusta a mí.
Bueno, ella tiene todo un background, viste, su abuelo que era naturalista. La madre era Dragomitre, gente muy muy formada, se ve que ha participado de una cultura superior, ¿no? Se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo. Bueno, Leonardo.
Yo quería hablar también de Martha Lynch, pero ya vamos a tener todo un programa.
Claro,
dedicado.
Por eso te decía sobre tus mujeres.
Sí.
Nosotros venimos hablando mucho de María Kodama, porque bueno, después de lo de y Luis trae a Martha Lynch. ¿Trajiste a quién trajiste?
No, porque me enojé, viste que a veces me enojo, entonces me pongo contradictorio, porque ahora parece que viste que hay un auge de mujeres escritoras argentinas y que antes no hubo nada.
No, ¿cómo que no?
¿Y Silvina Ocampo?
Y Silvina. También
bueno,
hablaste,
¿viste?
De Silvina.
Pero, sí, por eso, porque empecé a hacer una listita y dije, no, para, ¿de qué hablamos? Hay una larga tradición.
Sí, tal cual. Bueno, sí, se nos va el programa, te agradecemos. Leo Gentile estuvo con nosotros. Satán de los Esteros, crónica de un crimen ritual, la historia de Ramoncito. No dejen de leerlo. Publicado por Sudamericana, y repetinos, tu cuenta es
Libros Inútiles.
En Libros Inútiles también lo pueden seguir y pueden seguir sus lecturas. Bueno, muchas gracias. ¿Estuviste cómodo?
Muy cómodo, les agradezco mucho la invitación y la charla, que fue muy amena.
Muchas gracias. Luis, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el martes.
Chao. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts. Esto fue Libros Sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en
www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.